Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
La función del arte y del artista, los grandes temas, el problema del texto y el autor a la hora del trabajo del director y la paternidad como fuerza transformadora son algunos de los temas que Superficie de Teatro charló con Daniel Veronese. Aquí la entrevista.
Daniel Veronese, se dice que el arte está para hablar de aquello que no se dice, ¿no? Aquello que circula por la sociedad, pero que la sociedad no lo nombra, ¿no? A veces no solo por una cuestión de reprimir algunos temas, sino porque por ahí el discurso, el lenguaje es limitado y no encuentra signos para expresar, ¿no? Que el arte sería como una especie de salir a la terraza, ¿no? Salir a ver al cielo, refrescarse. ¿Vos sí pensás que hoy en día, después de tanta agua bajo el puente que ha pasado, el teatro sigue teniendo esa función social?
Yo creo que no. Creo en la función social con respecto al artista. El artista sí sube a la terraza y la gente en realidad no tiene ganas de subir a la terraza. A veces en nuestro rol investigar cosas. El nuestro es un lugar también muy ególatra donde nos encontramos con lugares desconocidos, nos emocionamos y luego transmitimos eso. Yo estoy bastante reacio a pensar en el artista que trabaja para los demás. Yo trabajo para mí y trato de mostrar la belleza de salir a la terraza, como vos decís, y mostrar a la gente que está bueno salir a la terraza y que vea eso que yo veo, que yo le transmito, y por ahí a alguien convenzo. Piensa de otra manera, digo, pero además estamos hablando de algo tan general, el arte, los artistas, que a mí yo necesito particularizar, y hablo del que tengo más cerca, que soy yo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera que me hace a mí trabajar, no trabajar para el otro, trabajo para mí, para mi emoción, búsqueda de mi emoción, con la idea de que luego esa emoción pueda ser transmitida a otro y otro sienta emocionado.
De los grandes temas, ¿no? Esos que hace miles de años los artistas vienen resonando, parece que hasta que dure la humanidad va a seguir esta resonancia en los grandes temas. ¿Vos podés determinar cuáles de esos grandes temas te afectan a tu obra o están afectando tu obra?
No, la verdad que no. Yo leo autores. Hay un autor que a mí, sabes que a mí me fascina, y sus temas, que es la felicidad, el bienestar, la grandeza del hombre, algo escrito hace más de 100 años. Siento que sigue teniendo, sigue a mí golpeándome, sigue interesándome ese tema. Pero me apasiona ese autor porque hoy, después de tanto tiempo, hasta que ese tema a mí me sigue interesando. Hay otros autores que no me convocan. En definitiva, esto de la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de ser mejor, tiene que ver con esto, prácticamente con el trabajo que hacemos, con el ejercicio de la creación. Ese para mí es un tema, no sé si lo diría un tema universal, pero es un tema que lo encuentro en Chekhov y que siempre que lo leo me convoca y siento que me escribe las cosas para mí, lo tomo como si fuese alguien que me está escribiendo las cosas para mí, por eso me siento muy cómodo versionándolo. Y después los temas son temas pasados, ¿no? No se puede escribir sobre el futuro, pero escribimos sobre hechos consumados, sobre problemas sociales que sufrimos, que sufre la gente. Entonces va como atrasado el teatro a la vida, a la historia. Por eso a veces siento que el principal motor del teatro es crear belleza y no crear respuestas. Crear belleza, crear emoción, una emoción nueva. Y confío yo en esa emoción. En el teatro confío yo en esa emoción. Puede llegar a ser revolucionario, hacer sentir a la gente cosas distintas, las que siente diariamente. Volviendo a tu imagen de la terraza, es decir, no todo el mundo tiene necesidad de subir a la terraza. Y uno sube y y muestra lo que se ve desde ahí. ¿Es revolucionario en función de masiva? No creo, no creo que el teatro mueva multitud, no creo que el público salga transformado más allá de una obra de teatro, nunca lo vi eso. La cuestión no es periodística, ¿no? El periodismo mueve, modifica formas de pensar, el teatro creo que no.
Teniendo en cuenta tu larga trayectoria, ¿cómo empezó siendo la relación con vos como director, con los autores, y cómo se fue modificando esta relación, si es que hubo alguna modificación, ¿no?
En realidad no es con los autores, sino con el teatro en sí. No tengo nada, yo soy actor, te digo, pero digo, respeto más el teatro que a los autores. Hablo de mi trabajo también. Vos sabés que yo comencé trabajando con objetos, en un grupo con objetos, al mismo tiempo empecé a escribir y no dirigía mis obras, que eran esas obras, eran para actores de carne y hueso, ¿no? No las dirigía yo, se las daba a directores. Tenía muy separado mi quinta como director de teatro de objetos y como escritor de teatro de texto. E incluso siento que los dos trabajos eran muy distintos. Hubo un momento en que yo mezclaron, empezaba a poner mi pie en el otro lugar. Y que tuvo precisamente, creo que pudo haber sido el nacimiento de Valentina, mi primer hija, donde empecé a sentir cosas que no sentía antes y la necesidad de decir cosas distintas, de hablar de temas distintos. Que los objetos no me limitaban el campo expresivo y necesité recurrir a la palabra de los actores y a dirigir a esos actores, porque también yo había sido bastante estrenado, pero siempre sentí que a mi trabajo le faltaba algo, le faltaba una horneada, como para decirlo, le faltaba algo que no estaba, todos me respetaban los trabajos, ¿no? Era común decir, mira, no te moví una coma. Yo veía esta obra, la mía, había que mover comas todavía, no estaba terminado eso. Y cuando empecé a trabajar las obras, empecé al mismo momento del ensayo, seguía reescribiendo el material. Creo que mi trabajo como autor en la dirección me permite ir modificando lo dramatúrgico en la medida de lo que necesito como director. Y los demás directores no hacían eso, me respetaban algo que necesitaba faltarle el respeto. Entonces ahí entendí que mi energía vital de teatral estaba en la dirección y que el material dramático era literatura y que necesitaba un manoseo antes de ser llevado a escena. Por lo menos como soy yo como director. Hay otros directores que no necesitan eso, que toman el texto, lo respetan y hacen de eso una apuesta. Yo no, yo necesito modificar, necesito ablandar y llevarlo hacia un lugar que es el que en definitiva es lo que yo soy como director. Entonces el texto pasó a ser un lugar más flexible, el mío y el de todos los autores, incluso de los autores que admiro y que envidio y que me parecen maravillosos. Aún a ellos yo siento que una cosa es hacer Chekhov y otra cosa es hacer teatro. Entonces, con todo el amor del mundo a Chekhov, le cambio cosas y lo llevo a un lugar donde yo creo que hoy esa literatura dramática tiene que llegar, el puerto donde tiene que llegar. Sí, tomo el texto no como un lugar, un escalón anterior a la obra terminada. Vuelvo a decir, también lo hago con mis materiales. Ese es el lugar de la literatura dramática. Una cosa es literatura dramática y otra cosa es teatro. No se puede hacer teatro antes de hacerlo concretamente, ¿no?
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Daniel Veronese.
Cuando vos te encontrás con un autor, con una obra de un autor, lo que te convoca es que el discurso de ese autor o de esa obra se homologa a tu discurso, o encontrás un discurso nuevo para incorporar al tuyo.
No, bueno, la verdad es que no hay una regla. Pueden ser las dos cosas o pueden ser otra. Que aparezca, lees algo, decir ¿de qué te enamorás? ¿Qué tiene que tener una mujer para enamorarte? Y vos puedes decir, mira esto, lo otro, y te encontrás una que no tiene nada de eso y te tiras de cabeza. Creo que algo del amor al texto tiene que ver con el amor hacia las personas, donde el razonamiento empieza a quedar en segundo lugar cuando te encontrás frente al objeto o al sujeto. Entonces, en general son cosas, leo y digo, esto tengo ganas de decirlo, o esto, o de esto quiero saber, porque también siento que yo aprendo mucho del texto de determinados temas cuando me meto a dirigirlo, incluso de mis obras. Yo conozco más mis obras escritas por mí, como si conociera mi parte autoral cuando me convierto en director de esos materiales. Si vos ves mi cronología de trabajo, pueden llegar a ser muy distintos. Ahora estoy, bueno, con las experiencias de Wallace, con Marcus Linden, que tienen un común denominador, creo yo, pero también estoy con Chekhov y por ahí estoy con otros textos de Gorky En general son cosas que me potencian mi imaginario a la hora de dirigir actores. Creo que digo, esto qué bueno que esto poder encauzarlo con actores. Eso es lo que me lleva a elegir materiales. No son temas precisos. En general no estoy buscando determinada temática para ponerlo en el escenario. Estoy buscando mecanismos que yo pueda desplegar con los actores y que entienda que pueda ser interesante para los actores.
Cuando trabajás en un sistema de producción como el teatro oficial o el teatro comercial, en donde el proceso previo a la obra es más demandado, ¿no?, que cuando uno trabaja de manera independiente, ¿vos sentís que eso, lo digo porque escuchaba con interés que decías que sobre todo, obviamente, te encontrás con el material, con sus temas, los conceptos, las ideas, los afectos, haciéndolo, ¿no?, haciendo el teatro, ensayándolo, digamos, ¿no?, o haciendo las funciones. Cuando estás laburando en sistemas en donde te exigen previamente diseños de espacio, diseños de vestuario, cuestiones más previas al presente escénico propiamente dicho, que vos ponés como en la cima de la importancia, ¿te afecta mucho esa manera de laburar?
Sí, me ha afectado, a veces más, a veces menos, pero también entiendo que en esos momentos yo soy una persona contratada para poner en escena un determinado material. Esos materiales, por lo general, en teatro comercial no tienen un secreto, no tienen una puerta secreta en la cual meterse y descubrir algo más allá de lo literal. En general son obras, incluso las que están buenas, ya podés llegar a entender qué va a pasar con eso. Me pasa, por ejemplo, todo lo contrario con las obras de Wallace, que yo estrenaba y no sabía qué podía llegar a pasar. Me pasó con los tres textos, los dos de Wallace y el de Marcus Linden, las tres experiencias. Algo que en general no me pasa es hacer, aunque yo no hago teatro de trabajo de mesa, sin embargo, el teatro de mesa, la discusión propia sobre lo que pensamos sobre esos temas, era tan profunda y tan contradictoria, diría, que decíamos, a ver, pero acá estamos, ¿esto a dónde va? ¿Qué va a producir en el espectador? ¿Qué nos produce a nosotros, cada uno? Recuerdo Hombres Repulsivos, que ensayamos 4 horas, 2 horas y media, y a veces hasta 3 horas, de charla sobre el material y 1 hora de ponerle el cuerpo en el ensayo propiamente dicho. Cuando vos trabajé conmigo, yo soy todo lo contrario, directamente ir a poner el cuerpo. Esto es porque la obra tenía un vacío, nos producía un vacío de contenido que teníamos que descubrir, que era lo que nos movía a montar eso. En el teatro comercial, esta obra podía atender al disenso del público, ¿no? Yo sé que eso puede tender al disenso. La gente diga, ¿esto qué es? No quiero escuchar de esto, no me interesa, yo opino lo contrario. Bueno, nada, abrir una caja ahí, dirás como que es una especie de abrelatas, esas puestas donde abre cosas que tenés que bancar con el público, ¿no? Por eso también se llamó experiencias. En cambio, el teatro comercial tiene que entender, no puede tender al disenso, tiene que tender al consenso. Entonces, se eligen obras que dicen una cosa determinada. Uno trata que lo que diga esa obra sea una cosa inteligente, que no sea una pavada, obviamente, que no sea algo básico. No siempre uno lo logra, pero trata de poder lograr un producto inteligente. Pero ese producto inteligente no va a poner en contradicción al público, no puede poner en contradicción al público, sino la gente no va a esa obra, o va a la mitad de la sala, no llena la sala. Entonces, es como que no se conforma en esta cadena el más importante, que el público compre la entrada para ver esa obra. Eso es fundamental que lo haga, hay que seducirlo teatralmente, y ya vuelvo a decir, si la obra es inteligente, es maravillosa. Pero en general, aunque sea inteligente, la gente, la obra va a decirle al público algo que el público ya conoce, pero nunca puede en un teatro comercial mostrarle una faceta, una grieta donde se fuguen los espectadores. Nadie dice, che, sí, está bien, vos pensás eso, pero ¿no pensás que la vida también puede ser así? Esas obras, de alguna manera, son expulsadas del teatro comercial, y lo entiendo, bueno, porque por ahí lo llama teatro comercial, uno necesita hacer algo bien, bien vestido, bien, bien armado, bien dirigido, bien actuado, pero que en general conforme al público, no que produzca disenso. Entonces, yo sé esa diferencia, entonces no voy a trabajar de la manera que trabajo ideológicamente, la manera que trabajo en el teatro comercial. Como director, sí. Como director, sí, me exijo lo mismo en los dos rubros.
¿Y en el formato oficial vos lo ubicarías como en un término medio, digamos?
Yo lo pondría en un lugar independiente. Independiente. Porque me da lo que quiero, solo que tengo dinero y tengo tiempo y tengo, le puedo pagar a los actores. Entonces, claro, hay de glamour que podés lograr en el teatro oficial que no lo podés lograr en el teatro. Yo tengo que comprar un tapete para el teatro independiente y lo pienso dos veces. Cambio cosas porque no tengo plata. Ahí puedo hacer lo que quiero. Pero estaría, desde el punto de vista ideológico, más cerca del teatro independiente, obviamente.
¿Cómo cambió la paternidad, algo que hablaste hace un rato, tu obra?
Yo lo empecé a notar años después. Empecé a volverme menos siniestro con el periférico. Éramos muy siniestros. Empecé a sentirme con necesidad de hablar de afectos, no de una manera básica, ¿no? ¿Se entiende? Sino de relaciones humanas, no de relaciones de objetos. Los objetos representaban humanos, pero siempre desde un lugar muy mortuorio, muy, muy gris en el mejor de los casos, ¿no? Eran representaciones eran revivificaciones de seres humanos, no eran seres humanos. El teatro con actores me permite tener una empatía directa sobre ciertos temas, ciertos afectos y emociones que, vuelvo a decir, las tenía dormidas de alguna manera. Ciertos miedos también, ser padre te acerca miedos, ¿no? Yo hice una obra la que vos trabajaste, la forma que se despliega, que para poder hablar de la muerte de un hijo. Y padre, es como exorcizar, es tremendo eso, ese tema. Entonces quise de alguna manera tratar ese tema. Y con el teatro de objetos hice cosas, pero mucho más despiadadas, no me afectaba tanto.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Daniel Veronese.
¿Cuál era la política de los siniestros? ¿Qué encontrabas en la utilización de los siniestros? ¿De qué te permitía hablar los siniestros?
De oscuridad. Me gustaban mucho los ciertos tipos de autores. Bueno, Hoffman. Creo que teníamos los objetos. Es decir, vos tenés un karting y vas a correr en pista de karting, no vas a ir a hacer turismo carretera. Y nuestra maquinaria era un karting. Encontramos un arsenal de efectos y de posibilidades químicas producir entre esos objetos y el público que lo aprovechamos hasta más no poder. Pasamos por toda la cantidad de objetos posibles, tratamos de cambiar de trabajo en trabajo con objetos y todas producían algo muy, muy potente en el público porque eran representaciones humanas. Era muy tentador hablar de la muerte con esos objetos que estaban muertos, que nosotros hacíamos cobrar vida. Cualquier movimiento de esos objetos ya producía la atención del público, podías mover un objeto en escena y todas las miradas iban hacia ese objeto. Por eso digo, fue una época en mi vida de las cuales vivíamos así, con Ana Alvarado, mi primera mujer, teníamos la casa llena de objetos y vivíamos de eso. Y recuerdo que si un día yo estaba durmiendo y venía caminando una muñeca, me tiraba así de la sábana porque, no sé, quería que la forma, yo no era, normalmente era parte de mi vida. Me parece que a veces caminaba y que movían la cabeza, pero no, pero era normal. Estábamos un poquito trastornados con ese tipo. Vos cuando viniste al periférico ya estábamos con la parte más mecánica, un poquito más espectacular, ¿no? A grandes espacios. Pero al principio esa locura por los objetos, es encontrar, me acuerdo cuando la primera vez que usé una muñeca fue con Variaciones sobre Beckett, que la encontré de casualidad, caminando por la calle Salta. Hay una casa de muñecas que Caro se llama el tipo, creo que debe estar todavía esa casa, y compramos una muñeca, la empezamos a mover, Emilio y Román, y era, digo, wow, acá hay algo, esas muñecas de cabeza, y la gente que venía sin cabeza, porque las muñecas antiguas, lo primero que se pierde es la peluca. Entonces, claro, la gente decía que le sacamos te metíamos las manos porque eran nuestras mentes que metían, no sé, unas cosas a la gente. Repercutía en el público de una manera asombrosa y explotaba en el público. Entonces, por eso creo que lo principal, lo siniestro, estaba en todos los espectáculos, aunque quisiéramos escapar de eso, no podemos escapar de lo siniestro.
Veronese, viendo tu obra, encuentro como una especie de proceso de síntesis del plano visual y plástico de tu trabajo. Plásticamente, ¿no? Visualmente, fuiste hacia la síntesis, ¿no? de lo espacial. ¿Qué pensás de eso?
Primero viene del trabajo con los objetos, que el trabajo con los objetos es muy sintético, debe ser muy sintético, tiene que ser muy claro. En realidad creo que en todo el teatro tiene que ser claro para comunicar algo, pero con los objetos aún más. Una mirada, una caminata, todo eso está diciendo algo más que por ahí un actor entra en escena y puede hacer muchos movimientos antes de empezar a enunciar algo. En cambio, el objeto mueve algo. Y vos ya estás tratando de interpretar por qué movió eso y qué significa eso. Entonces, estás sí o sí obligado a trabajar de una manera sintética, visualmente sintética. Y me pasó algo cuando hicimos Máquina Hamlet, que trabajamos con un dramaturgista alemán, Dieter Welke, que puso el Instituto Goethe, y aprendí un par de cosas que tienen que ver con la síntesis, con el poder resolver desde lo actoral todo. Parece una tontería esto, pero obviamente uno trabaja, aún los títeres están interpretados por actores titiriteros. Bueno, de resolver desde la manipulación, desde la enunciación de ese movimiento, de esos signos que emanan de un objeto. Y él recuerdo que me... A todos, bueno, pero a mí me quedó muy grabado el hecho de llegar a una síntesis. Nosotros usábamos mucho de luces, efectos sonoros, estábamos muy cargados, bueno, lo visual, ya que el teatro objeto era eminentemente visual. Él dijo, está muy bien eso, pero trata primero de resolverlo actoralmente. Ese lugar, ese espectáculo ya fue un espectáculo muy sintético, donde cada movimiento era muy preciso y muy pensado, donde cada efecto de luz y de música era muy, muy sintético, muy pensado. Nosotros pensábamos que veníamos, yo qué sé, por ahí tenemos 60, 70 cues en un espectáculo, teníamos 17, era muy poco. Me acuerdo que estuvimos 24 horas metidos en Callejón, entramos una noche, nos quedamos todo el día y salimos el otro día a la noche para hacer la puesta a luces, porque habíamos resuelto eso actoralmente, el espectáculo. Entonces, todos los efectos que traía nuestro iluminador, Lundo, Dolignac, con los cuales él acostumbraba a iluminarnos, eran rechazados. Habíamos hecho un espectáculo que no necesitaba dramaturgia de luces, porque tenía una dramaturgia dramática muy potente. Ahí empezó algo, justo en ese momento empecé a pergeñar espectáculos para actores y empecé a no usar cambio de luz, a no usar música, empezar a resolver actoralmente todo, cualquier emoción. No poner algo fuera de lo actoral que le diga al público, mira, bueno, acá se tiene que emocionar porque quiero decir esto. Esto es una cosa que puedo hacer en el teatro independiente, porque el teatro comercial me pegan una patada en el tuje si hago eso.
Claro.
Necesita la gente, necesita ver espectáculo. Yo estoy hablando acá de teatralidad, no de espectacularidad. Y esa síntesis la fui llevando al texto, la fui llevando al escenográfico, hice escenografías muy simples, dos paredes, y metí espectáculos ahí. Empecé a meter otros espectáculos en esa misma escenografía, que quise hacer más sintético, a ver si esa escenografía sintética soporta otros espectáculos. Y lo hice, metí 3, 4. En un momento dejé de hacerlo porque me iban a decir que siempre usaba la misma escenografía. Pero me daba, es más, ahora tengo ganas de volver. Lo utilizo simplemente porque en ningún momento, cuando estaba haciendo el segundo espectáculo, me traía reminiscencia del primero. Era otro espacio. Sí. Que vos te mudás a una casa y no aparecen los fantasmas del anterior, aparece tu casa ahí. Esa es tu casa y la habitás. Bueno, ese es mi sentido de habitar la escenografía. He pedido escenografías prestadas, regaladas, y empecé y puse obras en eso. La gente me dice a veces que si no me interesan las escenografías. Sí, me interesa tanto que es un estudio sintético sobre lo escenográfico.
Aparte tiene que ver, me parece, con lo identitario, ¿no? Lo identitario como artista. Es como escuchar a Miles Davis. Es como Miles Davis decía, tocar la trompeta la toca cualquiera, digamos, te pones a estudiar, bueno, la tocás. El problema es encontrar el sonido. Me parece que vos con el espacio y con esta política de síntesis del espacio y de la reiteración para situaciones dramáticas distintas, lo que aparece ahí es un fenómeno como de identidad y de progresión de lo dramático también como identidad. Se me armaba una línea entre mujeres y los corderos. Yo veía los corderos y estaba viendo mujeres y un caballo. Era como un efecto muy bueno, una sensación muy buena, como ver una, como un sistema de identidad, ¿entendés?
Esas dos obras tenían cierto, no diría eso, eran parentesco, digo, nosotros decíamos que era el mismo edificio en otro piso, pero también lo hice para Baña, y Baña tiene una resonancia totalmente distinta, se habla de afuera, es un campo, tanto mujeres como corderos está en un piso, no digo al piso alto, pero segundo, tercer piso. Y Baña, la misma escenografía está en la tierra. Ahora estoy con las escenografías blancas. Estoy pensando en escenografías, se me ocurren una muy simple, una mesa con de distintas alturas, según la obra, pero un piso blanco, atrás una pared o una biblioteca blanca, y todo blanco, todos los objetos blancos. Y ya tengo dos o tres obras y tengo ganas de hacerla con esa misma tesitura.
¿Ya trabajaste con este espacio, lo de Wallace y lo de Linden?
Sí, pero por falta de dinero no terminó siendo un piso blanco, terminó siendo una tela que tenía gris, arrugaba, que la saqué. Ahora la próxima que voy a hacer, estoy trabajando en un trabajo de una obra de Lars Norén, y ahí va a ser un piso blanco y una pared blanca y una mesa blanca y un sillón blanco. Y eso mismo lo voy a hacer en dos obras más que estoy como
pergeñando. Daniel Veronese, ha sido un placer escucharte pensar. Te agradezco un montón.
No, por favor, no me agradezcas. Te quiero, vos aquí te quiero y te respeto. Quizás alguna vez volveremos a trabajar.
¿Por qué no? Querido, abrazo enorme. Olvidadas en un
rincón. Salgan al sol. Esto fue Superficie de Teatro. Salgan al sol.